Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia, hablando de la última dictadura militar y particularmente del aspecto cultural, lo que tuvo que ver con la represión, la censura, en aquellos tristes años que comenzaron el 24 de marzo de 1976. Tenemos algunos mails y la ganadora, ¿no es cierto?
Así es. Hola Felipe y equipo, dice Liliana, que contesta bien la pregunta del programa pasado.
Que era, ¿cuándo fue el Congreso Femenino Internacional? Sí. Que fue la semana de mayo de 1910.
Así es. Bueno, cita entre otras a Cecilia Grierson, a Julieta Lanteri, a Elvira Rawson, a Alicia Moró, Petrona Eil, Sara Justo, Cecilia Musili, Fenia Cherkov de Repeto, que dice que también estuvieron entre los organizadores de aquel primer congreso femenino. Gracias, saludos y hasta la próxima. Patricia nos escribe y dice: hola amigos de Historias, siempre son bienvenidos en casa para escucharlos, pero siempre el tiempo vuela. Bueno, preguntaban cuándo fue el primer congreso feminista de Buenos Aires. Contesta bien también Patricia. Dice: los saludo y me despido con un abrazo, Pato, de Castelar y familia.
Muy bien. Y vamos con la ganadora.
Así es, que es Ana Silvia, que dice: hola Felipe, Roberto. Si entendí bien, el primer congreso feminista en la Argentina se hizo del 19 al 22 de mayo de 1910. ¿Sí?
Correcto.
Sí. Gracias por un programa que hace claro e interesante un tema que mis antiguas maestras me enseñaron a detestar. Lo hacían tan aburrido.
Sí, eran. Algunas eran maestras en hacer aburrido esto, ¿no?
Bueno, pide que por favor digamos con más nitidez los nombres. Dice: disculpas si se me escapan errores. Tengo la mano derecha enyesada por una fractura.
Es una heroína, directamente.
Me tomo el atrevimiento de juntar un poema mío que tiene que ver con el tema. Abrazos, Ana Silvia, ¿sí?, que es la ganadora
del día de hoy. Bueno, Ana Silvia Macía, que es la ganadora, nos vamos a conectar con vos para hacerte entrega de Mujeres Tenían Que Ser autografiado. Y muchas gracias por comunicarte. Se puede comunicar con nosotros a través de
historias@radionacional.gov.ar.
También a través de la página web www.elhistoriador.com.ar y también a través del Facebook Felipe Piña, sitio oficial, ¿no?
Sí,
así se dice.
Sí. Con foto nueva.
Con foto nueva, bueno, ahí tenemos todas las actividades, comentarios, lo que vamos pensando. ¿Cuándo pensamos? Tampoco estamos todo el día pensando, ¿no? Porque ¿qué estás pensando? Te dice.
El que piensa pierde, decía el que no tiene una época.
El que piensa pierde, ¿no? Si no, mira todo esto, muchachos, de lo que estamos hablando hoy. Y bueno, también ahí en www.historiador.com.ar se pueden suscribir a la Gaceta. Y bueno, estamos en contacto como siempre con ustedes, que les agradecemos mucho que estén ahí. Y les agradecemos también este hecho de estar segundos en la audiencia, en este horario tan particular del almuerzo de los domingos. Así que muchísimas gracias. Y seguimos luchando por el primer puesto, ¿no?
Ahí estamos.
¿Cómo no?
Ahí estamos, sí.
Imagínate. Igual.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a escuchar un audio. Este es uno de mis preferidos de los sabios de la dictadura, proferido por el ministro de Bienestar Social de la dictadura, que yo creo que ya ser el ministro de Bienestar Social de una dictadura es una contradicción absolutamente extraordinaria, ¿no?
Insalvable.
Pero bueno, el tipo seguía, se iba por más.
Sí.
Y escuchen lo que dice el señor de el tema de los jóvenes, ¿no? Cómo piensan los jóvenes y cierta preocupación que tiene él por ciertos excesos en este sentido. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Bienestar Social de la dictadura sobre el pensamiento y los jóvenes.
Opina el ministro de Bienestar Social.
¿De qué estrato provendía?
Perdóneme, no le
interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos?
Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones.
Bueno, ya que estamos hablando de autoridades en la materia, yo creo que alguien muy autorizado para hablar de cultura, sin duda, es el general Videla, ¿no? Ustedes saben que hubo una entrevista hace poco,
sí,
si la podemos llamar así. La verdad que la entrevista siembra enormes dudas, suena mucho más a un documento elaborado por el propio Videla, donde se le han agregado preguntas de una persona altamente amigable con el entrevistado, ¿no es cierto? Donde en ningún momento lo inquieta ni le hace ninguna pregunta que tenga que ver con lo que tiene que hablar, donde el título es un título complaciente al dictador. Bueno, este mismo general Videla, que hoy puede hablar con total libertad, puede decir lo que quiera, porque estamos en democracia, es el que me lleva adelante la censura y todo lo que estamos hablando, y quien se refiere a la cultura.
Nuestra generación vive una crisis de identidad que se manifiesta en un permanente cuestionamiento de los valores tradicionales de nuestra cultura y asume, en muchos casos, las concepciones nihilistas de la subversión antinacional. La cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad.
Bueno, un capítulo fundamental, obviamente, en toda esta cuestión de la censura tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿no? No solamente los exponentes locales, ¿no? Los famosos Monseñor Tortolo, Bonamín, toda esta, no sé cómo denominarla, ¿no? Curia, ¿está bien?
Sí.
Es sano, sí, no le hago mal a nadie si digo así. Bueno, que hizo tanto daño, ellos sí que hicieron daño, ¿no? O sea, esta pata fundamental de la dictadura, de ninguna manera colaboradores, sino directos responsables, ¿no es cierto? Una cosa es colaborar, otra cosa es ser directo responsable, con las excepciones que siempre hacemos, por supuesto, de la minoría del cuerpo de obispos, donde estaba Monseñor Ezaine, donde estaba algún otro obispo más, ¿no es cierto?, que se opuso a la masacre, Monseñor de Nevares, por supuesto,
también,
¿no? Estamos recordando a la minoría y, lamentablemente, el obispo muerto de La Rioja, Monseñor Ayeleli, ¿no es cierto? Y también decía esto porque el representante directo del Papa, el embajador del Papa en la Argentina, el famoso Pío Laghi, de tristísima memoria, decía en el diario Clarín el 28 de junio de 1976 lo siguiente.
El país tiene una ideología tradicional y cuando alguien pretende imponer otro ideario, diferente y extraño, la nación reacciona como un organismo con anticuerpos frente a los gérmenes, generándose así la violencia. Pero nunca la violencia es justa y tampoco la justicia tiene que ser violenta. Sin embargo, en ciertas situaciones la autodefensa exige tomar determinadas actitudes. En este caso, habrá que respetar el derecho hasta donde se puede.
Mirá vos.
¿No parece la visión, una visión
cristiana, ¿no?
Claro.
No.
O sea, el derecho es hasta acá. O sea, el derecho a la vida es hasta acá.
Sí,
por ejemplo,
hasta donde se pueda. Claro. Se pudo poco, evidentemente, ¿no? Se ve que se pudo muy poco. Este era el señor que nos tenía que defender, digamos, el vicario de Cristo, ¿no? Bueno, horroroso todo esto en aquel contexto tan desesperante, digamos, en el que vivíamos. Pero mientras Pío Laghi decía todo esto, había gente que nos quería hacer creer que vivíamos en el mejor país del mundo, ¿vos sabés? Sí. Vamos a escuchar esta publicidad de la época de la dictadura.
El horror ha quedado atrás. La sociedad argentina pasó una durísima prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz y de preguntarnos, primero, ¿en nombre de qué cayeron los héroes y mártires de esta lucha? Pues cayeron en nombre de Dios, que nos da la vida. En nombre de la patria, que nos brinda todo para vivir en la paz del trabajo y del hogar. Y ha llegado el momento de preguntarnos también, ¿quiénes serán los destinatarios de esta victoria? Serán los millones de argentinos que buscan una causa fundada en el amor, en la justicia y en la libertad. Una causa que, con la fuerza invencible de los ideales más nobles, triunfe sobre la violencia, los extremismos y el odio. Se habrá ganado así la paz para los argentinos. Se habrá contribuido a formular un mundo mejor. Y al dar gracias al Señor por esos logros, exaltando las imágenes de vida y de amor, podremos exclamar con énfasis: ¡ganamos la paz!
La pregunta de hoy tiene que ver con que nos digan quiénes fueron los ministros de Educación durante la dictadura militar. Es un ejercicio de memoria que me parece interesante porque alguno circula por ahí todavía.
Sí.
Tienen amigos muy connotados, en medios masivos de comunicación. Así que nos cuentan entonces quiénes fueron los ministros de Educación entre 1976 y 1983 bajo la dictadura, esta pata civil tan importante que tuvo la dictadura cívico-militar, ¿no? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, y él o la ganadora, si era acreedora o acreedor a un libro de Mujeres Tenían Que Ser, que va a estar autografiado con muchísimo cariño, como lo hacemos siempre. Entonces, nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También nos dejan sus opiniones, qué programa quisieran escuchar, qué temas, sí, etcétera, todo lo que ustedes quieran.
En las repeticiones está primero el programa de La Guerra del Paraguay.
La Guerra del Paraguay gustó muchísimo.
Sí,
gustó muchísimo.
Sí, Belgrano también.
Sí, estamos, estamos armando la grilla del año, así que estamos preparando programas que creemos que les van a interesar muchísimo. Bueno, vamos a dar una ayuda nombrando a un ministro de Educación.
Bien.
De aquel momento, el señor Yerena Amadeo, quien en 1979 decía esto en el diario La Nación.
Para una mayor convivencia social es conveniente que quienes no son cristianos sepan cuál es la concepción cristiana que tiene la mayoría de la población sobre estos temas. El nuestro es un país occidental y cristiano y no se puede dejar de mostrar a los futuros ciudadanos qué significa tal concepción. Tenemos que oponer a la concepción materialista marxista los elementos que sirvan a nuestra juventud para evitar momentos tan afligentes como los que vivió la familia argentina en los últimos años.
Bueno, cómo no,
señor momentos Amadeo, afligentes.
Sí, que ellos aumentaron y multiplicaron al infinito, ¿no?
Claro.
Momentos afligentes para la familia argentina. Bueno, ahí lo teníamos a uno de los civiles colaboradores de la dictadura, Yerena Amadeo, ministro de Educación.
¿Sabés lo que recordaba? Y seguramente alguno de los oyentes, vos también, el hecho de esa gente que iba a escuchar las clases en las universidades, en las facultades.
Sí, sí, sí.
De esos compañeros que sospechosamente desaparecían después de algunas clases,
sí, sí,
después de haber escuchado y se planteado a ver qué era lo que
y
pasaba.
Y tirando la lengua a los compañeros,
claro, en los cursos.
Servicios de inteligencia, que eran el factor eficiente para la desaparición de compañeros, ¿cierto?
Claro.
Los hemos visto, cómo no, los hemos padecido. También, yendo puntualmente al tema de libros, hubo muchísimas prohibiciones de libros y en general había decretos, pero me parece muy interesante en un material que publicó la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, ver cómo era el mecanismo, cómo se llegaba a la prohibición de un libro, o sea, cuáles eran las categorías para que esto se hiciera, ¿no? En el libro Un golpe a los libros, de Hernani Bernici y de Judith Gossiol, se comenta un documento de la dictadura sobre las tres fórmulas para calificar libros. La fórmula 1, cuando el libro carecía de referencias ideológicas contrarias a los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional. La fórmula 2, cuando contiene referencias ideológicas que atentan contra los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional. Y la fórmula 3, cuando se propicia la difusión de ideologías doctrinarias o sistemas políticos, económicos o sociales tendientes a derogar los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional. Ahora, es impresionante, ¿no?, que estos tipos salen con semejante cadaverismo de la Constitución Nacional.
Sí.
O sea, es una cosa increíble, ¿no? Los principios de la Constitución lo está diciendo ni más ni menos que la dictadura, ¿no es cierto?
O sea, que incluían vulnerarla, los principios de la Constitución, para ello.
Exactamente, exactamente. Y bueno, después puntualmente, sobre el libro, para que tengan un ejemplo puntual, el libro Ganarse la Muerte, Griselda Gambaro, fue calificado de esta manera por la dictadura, ¿no?
Impresión general. Es una obra asocial, dado que trata de mostrar a esta y a través de sus personajes como un lugar donde impera el hiperegoísmo e individualismo, donde no cuentan ninguno de los valores superiores del ser humano y sí las lucubraciones y actos para lograr
la satisfacción de sus bajos instintos. La sociedad divide a esta en torturados y torturadores, así como también, y en forma sarcástica, entre gente superior e inferior, y también, y de la misma forma, entre civiles y militares. Ataca e ironiza a los ricos. Alusión extemporánea, realiza una alusión crítica al anterior gobierno, durante el cual probablemente la obra fue escrita, pero que el lector desprevenido puede pasar por alto la inferencia a este.
No sea cosa que lo confunda.
Que la confunda con Isabelita, claro.
De lo inmoral a lo subversivo.
Ah, qué bien que habla de Isabel eso, ¿no? Imagínate que la pueden confundir con la dictadura, claro. Isabelita. Está buenísimo.
Sí, sí, sí. De lo inmoral a lo subversivo. Sabido es que uno de los modus operandi de la subversión terrorista es el de tratar de socavar los valores morales de la población, preparando así un terreno propicio a la captación ideológica. Otro tema es ya el de la obscenidad, reprimida por el artículo 128 del Código Penal, que sanciona con prisión de 2 meses a 2 años al que publicare, fabricare o reprodujere libros escritos de dicho carácter. Conclusiones. La obra en sí tiene un muy buen nivel literario y se encuentra correctamente balanceado lo metafórico de lo real, de lo que se deduce que la autora es una, comillas, escritora, cierro comillas, en el sentido técnico de la palabra. De lo que no hay ningún lugar a dudas es que la obra es altamente destructiva de los valores, con la peligrosa característica de haber sido realizada con la maestría propia de quien fue calificada como lo fue.
Bueno, creo que es muy útil, ¿no? Ver algo así en absoluta aplicación de cómo era la metodología de calificación, ¿cierto? Sí, sí. Y uno más acá adivina gente no improvisada, ¿no? Sí. Alguna manito de algún intelectual hubo acá, ¿no es cierto? Sí, sí, detrás, sí, de todo esto, ¿no?
O sea, no es solo una visión castrense de la literatura.
Es, claro, no es el lenguaje que usaba, por ejemplo, Arguindegui.
No.
Es otro lenguaje, ¿no es cierto? Bueno, y otro tema que creo interesantísimo, dramáticamente interesantísimo, es el de los libros infantiles prohibidos durante la dictadura militar, en la llamada Operación Claridad, llevada adelante por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Viola, que luego sería un alcohólico presidente de nuestro país, ¿no? No tenemos nada contra los alcohólicos, en la medida que le reconozcan y se traten y que acepten esta cuestión, ¿no? El problema es cuando llegan a gobernar un país y exhiben su cuestión. ¿Te acordás cuando asumió?
Sí, sí, sí.
Con el vaso whisky en la mano, el hombre este.
Con una nota que había dado, creo que en Rosario, en televisión. Si
exactamente. Bueno, no, por supuesto que el alcoholismo no era su menor defecto, comparado con todo lo demás. Estábamos hablando de Viola, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, ahí tenemos varios ejemplos de libros prohibidos. Uh-huh. Uno es La Torre de Cubos. Es un libro de Laura de Betach. Entre los argumentos por los cuales se prohibió, dice que la organización del trabajo, la propiedad privada y el principio de la autoridad son criticados por el libro. Un libro para chicos. Hay casos más famosos, como Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornerman, que habla de una huelga que se da en la selva. Sí. Un libro muy prestigioso que había recibido premios internacionales, como el Hans Christian Andersen, ¿no? Y que, según el decreto militar que lo prohíbe, dice, se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica del accionar subversivo. De su análisis surge una posición que agravia a la moral, a la iglesia, a la familia, al ser humano y a la sociedad que ésta compone, ¿no? Estamos hablando de una huelga de animales en la selva. Claro. Esto es lo que atacaba todo eso que dice acá la censura.
No fuera cosa que los chicos llegaran a saber que podía haber huelgas.
Que podía haber huelgas, que hay poder, que se puede, claro, criticar al poder, todas estas cosas, ¿no? Bueno, después hay un libro llamado El pueblo que no quería ser gris, que también hablaba de un pueblo que se rebela porque el gobierno le quiere pintar todas las casas de gris, sí, y la gente pinta de colores la casa, libro totalmente prohibido. Y La ultrabomba, que es un piloto que se niega a arrojar una bomba sobre la población, concepto que es considerado incorrecto para la dictadura, ¿no? Así que bueno, y quizá uno de los casos más dramáticos de todo esto tiene que ver con el de Boris Spivakov, ese extraordinario intelectual, fundador de UDEVA, y del Centro Editor de América Latina. El 30 de agosto de 1980, la policía bonaerense quemó en el baldío de Sarandí 1,5 millones de ejemplares, 1,5 millones de libros, estamos hablando. Sí, sí, claro. Sí, alguien tiene la dimensión de lo que estamos hablando. Lo interesante es que esta quema de libros efectuada por la policía bonaerense responde a la orden de un juez federal. El juez federal de La Plata, Héctor Gustavo de la Serna, es el que manda a llevar adelante esta cuestión, ¿no? Bueno, todo esto pasó en Argentina, en aquella Argentina que era descripta de esta manera por la propaganda oficial, donde hablaba de la Argentina como una vaca, ¿no? Sí. La Argentina era una vaca y había los subversivos que la querían ordeñar y dejarla flaquita. Vamos a escuchar esta propaganda.
Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.
Bueno, estamos llegando al final del programa, quisimos aportarles material para que pensemos juntos cuáles eran los valores que se defendían en aquel momento en la dictadura militar, cuáles eran los valores así sagrados para ellos, la propiedad, la autoridad, sí, todas estas cosas. La autoridad malentendida, por supuesto, ¿no? Estamos hablando del autoritarismo en realidad.
Y el nacionalismo. El
nacionalismo del más berreta, el que claro, se puede hacer un nacionalismo de palabra, por supuesto, porque ese mismo nacionalismo era el que permitía el total saqueo de la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Así que es un nacionalismo sin ningún valor desde ya. Así que bueno, teníamos la intención de homenajear como siempre a todos los caídos, a todas las víctimas del terrorismo de Estado, uh-huh, y en este caso hablando de lo que hemos padecido, lo que tiene que ver con la cultura. Y creo, me parece interesante terminar diciendo que a pesar de todo esto, durante la dictadura hay gente que publicó, hay gente que sacaba revistas, había talleres literarios clandestinos, gente que se seguía reuniendo, pensando, hubo un teatro abierto, claro, es decir, la gente no se dio por vencida, afortunadamente, a pesar del terror de esta nueva inquisición que fue la dictadura, ¿no?
Y hubo humor también,
y hubo humor, una gran revista Humor, y el humor que circulaba ante la gente a pesar de la pretensión de los que querían convertir a la Argentina en un cementerio. Nos escuchamos el próximo domingo, muchísimas gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Thank you. unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente.